Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
Bienvenidos, esta es vuestra casa del béisbol, esto es la Lata de Maíz, en una semana donde vamos a volver a tener una versión un poquito más corta de la hora habitual. Todavía no estoy en las mejores condiciones físicas, todo hay que decirlo, y es complicado preparar un programa así durante toda la semana, pero no por ello va a ser de menor calidad. Vamos a hacer un repaso completo de lo que ha sido la primera parte de la temporada regular en la MLB. Va a estar por aquí Fernando Díaz, justo con motivo de la llegada del All-Star, que es lo que marca más o menos el ecuador de la temporada. Y también contaremos esa previa del partido de las estrellas este martes en Cleveland junto al Home Run Derby. ¡Comenzamos, Play Ball! Y llegamos a ese ecuador de la temporada, como he dicho, lo marca siempre el partido de las estrellas, aunque ya han pasado la mayoría de los equipos esos 81 juegos que marcan la mitad de la temporada para todos, y vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta mitad de temporada que ya se ha pasado volando. Fernando Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y tanto, buenos días, Dani, ¿qué tal estás?
Pestañear y ya estamos aquí en julio y volveremos a pestañear y ya estamos prácticamente en las series mundiales.
Sí, ¿cómo lo sabes? La verdad es que cuando uno habla de la temporada de la Major League Baseball, son 162 partidos y se disputan en menos de 190 días, la gente literalmente alucina, ¿no? Con, vaya, tantos partidos se juegan, sí, pero como la dinámica es tan, pues eso, tan ágil, es decir, prácticamente se juegan encuentros todos los días, cuando parpadeas un par de veces ya estás en el Memorial Day, que es pues tramo final del mes de mayo, y un par de veces más y nos presentamos en ese All-Star Break, ¿no? En este parón por el partido de las estrellas, en el cual pues se considera que debería de ser el punto de inflexión para todos aquellos equipos que probablemente van desde atrás, equipos que no han cumplido con relativas expectativas, y sobre todo lo que es clave, que en este ecuador de la temporada un poco artificial, porque como tú comentabas, ya se ha superado ese ecuador de los 81 partidos de campaña, que ningún equipo que tenga serias aspiraciones esté fuera de lo que son las opciones, ya sea de acceder a los playoffs por vía divisional, por vía título divisional, o bien vía wildcard. Y creo que, sinceramente, a todos aquellos equipos que tenían serias expectativas de aspirar a hacer algo importante, ¿no?, que es meterse en playoffs y luego que los dioses del béisbol pues te deparen sus favores, prácticamente todos ellos van a estar en disposición precisamente de optar a eso, ¿no? Es decir, que en la segunda mitad de la temporada sus opciones están prácticamente intactas de cara a convertirse en los héroes del mes de octubre.
Vamos a hacer un repaso división por división y vamos a comenzar por la división oeste de la Liga Nacional, donde Los Ángeles Dodgers son el mejor equipo ahora mismo de las mayores, y dando la sensación que están muy concentrados desde el comienzo de la temporada, Fernando, en ganar en estas series mundiales. Esta vez sí, en tercer a la tercera sería la vencida. Es verdad que octubre es un mundo diferente, pero no da la sensación que tengan un gran rival dentro de la Liga Nacional, ¿no? Da la sensación que Atlanta está un nivel por debajo, Washington y Filadelfia igualmente, que la división central se están peleando por ser quien es menos malo en estos instantes, y que los Dodgers ahora mismo, bueno, por lo menos en julio, y ya como digo, octubre es un mundo, la plaza en la Serie Mundial y repetir el banderín de la Liga Nacional está más o menos, entre comillas, y digamos que se entienda bien esto, garantizado, ¿no? El equipo da la sensación, Fernando, muy concentrado en lo que viene por delante y en poder ganar ese título en octubre, a finales de octubre, con un Cody Bellinger actuando con números de MVP.
Sí, la verdad es que Los Ángeles Dodgers y lo que son las cosas, han perdido los tres partidos previos a este parón por el partido de las estrellas. La división es suya, es decir, es una renta más que sólida de 13 encuentros y medio respecto a los Arizona Diamondbacks. Sí que tiene la pinta estos californianos de ser el equipo mucho más equilibrado, es decir, con un juego prácticamente pues en todas las facetas, ya sea bateando con potencia, en defensa, corriendo por las bases, en materia de pitchers, en lo que es la rotación. El bullpen es quizás el talón de Aquiles de esta franquicia, es un aspecto que va a ser, se supone, subsanado a lo largo de las próximas semanas, porque si bien estamos en el All-Star Break, hay otra fecha que es fundamental para los intereses de todas las franquicias implicadas en la lucha por una de las plazas de para los playoffs, que es ese 31 de julio, que es la fecha límite para incorporar a jugadores. Ya no hay el mercado de waivers, o al menos el escenario de waivers en agosto. Ahora ya los refuerzos van a tener que llegar sí o sí como fecha límite, fecha tope, ese próximo 31 de julio, y los Dodgers es algo que intentarán, por supuesto, subsanar, como decía. Cuando estás liderado por un muy serio aspirante al MVP como ese Cody Bellinger, que se está posicionando como no solo como el mejor jugador dentro de la Liga Nacional, sino incluso, ¿por qué no?, el disputar el trono del mejor jugador de la competición a Mike Trout. Cody Bellinger está haciendo una campaña de ensueño, porque además es que lo está haciendo absolutamente todo, que es lo que precisamente pides para un jugador que aspira a ser el MVP y uno de los jugadores pues indudablemente más dominantes en el pasatiempo nacional. Además, es que no es solo eso, es decir, es que el roster de los Dodgers es tremendamente profundo, tienes jugadores que pueden ocupar de numerosas posiciones, tienen los Dodgers a un Corey Seager, que indudablemente es uno de los grandes talentos que hay en este deporte, Mansi demostrando que lo del año pasado no es prácticamente fruto de la casualidad, tienes un tridente de pitchers en la rotación, que indudablemente lidera el surcoreano Hyun-Jin Ryu, que está siendo el mejor pitcher de la franquicia angelina, luego liderado, por supuesto, seguido por Walker Buehler, por Clayton Kershaw, Kelly Jansen se encarga de cerrar los encuentros, aunque no con el aplomo, con la seguridad que mostraba en campañas anteriores. Si los Dodgers no quieren tener disgustos, porque tienen experiencias demasiado cercanas en lo que es el juego, sobre todo los playoffs en el mes de octubre, tienen que reforzar ese tramo final de los encuentros, pues para poder ir un paso más allá. Perdieron en 7 partidos contra los Houston Astros, también una derrota muy dolorosa contra los Boston Red Sox. Quieren, como tú decías, que la tercera sea la vencida y que, por supuesto, estos Dodgers sean capaces de ganar su primer título desde 1988.
Ese Cody Bellinger, que lleva 30 home runs, no es el primero en las clasificaciones de líderes de home runs, sino que el primero es Christian Yelich, el actual MVP de la Liga Nacional. Esa carrera por el MVP va a estar entre los dos jugadores a final de temporada. Precisamente, Fernando, nos movemos a la división central de la Liga Nacional y, como bien decía antes, quizás ahora mismo la va ganando el menos malo, ¿no? Estamos viendo una carrera por el liderato. Ahora mismo hay 5 equipos en un margen de 4 partidos y medio, con unos Cubs absolutamente en crisis. Ni las charlas de Theo Epstein parece que están funcionando en esta plantilla, que ha visto llegar a Craig Kimbrell en las últimas semanas. Pero es que tampoco están muy bien los Milwaukee Brewers y los San Luis Cardinals, con lo cual al final los Cubs se han beneficiado de todo eso y siguen líderes por un estrecho margen.
Claro, en esencia, muchas veces lo que tú comentas, ¿no? El equipo menos malo es el que está precisamente comandando esa división central de la Liga Nacional. Además, en los Cavs bajan las aguas revueltas. El equipo está mostrando cierta indolencia a la hora de jugar en el día a día, fallos mentales, concentración, actuaciones muy decepcionantes, ya sea por los miembros de su rotación, como también el bullpen. Kimbrough se espera que sea ese revulsivo, ¿no? Es decir, esa inyección de, evidentemente, de ilusión que uno cuenta con para que el equipo de Chicago Cubs pues nuevamente regrese a octubre a lo grande. Pero lo cierto es que tienes a los Brewers a tiro de piedra, tienes también a los St. Louis Cardinals, que no terminan de arrancar, sobre todo en ataque, y eso que adquirieron a un Paul Goldschmidt que está a un nivel mucho más terrenal de lo que nos pudiéramos haber imaginado. Es que incluso el último último de la clasificación, los Cincinnati Reds, ¿a cuántos encuentros está? Está a 4.5, es decir, está a tiro de piedra también, y prácticamente todos los duelos, además duelos divisionales, que ya se sabe que la carga del calendario depende de esos duelos intradivisionales, pues va a ser crucial, va a ser determinante de cara a decidir cuál de estos equipos, porque veo complicado que una de las plazas de Wild Card salgan de aquí. Evidentemente esto ha ocurrido en el pasado y siempre está condenado a repetirse, ¿no? Es decir, que una grandísima segunda mitad de la temporada pueda catapultar a Cubs, a Brewers, a Cardinals, en menor medida creo a los Pittsburgh Pirates, pero que va a ser una lucha, pues una batalla cara de perro precisamente hasta el tramo final de la temporada. Y no lo olvidemos, el año pasado título divisional en esta división se decidió en el partido número 163. No creo que esto se vuelva a repetir, pero como están tan parejos los equipos, todos tienen sus sus puntos débiles y bastante evidentes, no me extrañaría absolutamente nada que nos presentásemos en el mes de septiembre, incluso a finales del mes de septiembre, y prácticamente están todos estos equipos, los tres grandes, es decir, Cubs, Brewers y Cardinals, en un pañuelo.
Vamos a la división este de la Liga Nacional con la estadística de la semana. Y esa es, Fernando, para Max Scherzer y unos Washington Nationals en plena escalada. ¿Qué le iba a decir después de dos primeros meses de competición realmente paupérrimos? Estos Nationals que están cerquita de los Atlanta Braves, bueno, todavía 6 juegos, pero superando ya a los Philadelphia Phillies. Y Fernando, con un Max Scherzer que es incombustible. Las últimas 9 apariciones en el montículo, la verdad que es que tiene un ERA ahora mismo por debajo de 1.
Sí, ha sido el pitcher del mes de junio. Está a disposición de volver a hacer lo mismo en el mes de julio. A Mad Max nos vamos a ver privados de poder ver en el partido de las estrellas, es decir, él va a asistir, él va a estar, pero no va a poder jugar, arrastra, y quién lo diría, problemas físicos en la espalda, va a tener pues un colchón de en torno a unos 8 días, mejor dicho, en el cual entre aperturas. Y es que, a ver, estos Washington Nationals es un equipo excesivamente talentoso, ¿no? Para el pobrísimo el nivel que habían mostrado en las primeras semanas. Y precisamente en relación con los Nationals iba mi comentario, ¿no? Es decir, que todos los equipos que tenían aspiraciones de hacer algo grande, yo creo que los Washington Nationals, y yo me incluyo entre ellos, pensábamos que eran el equipo a batir dentro de esa división este de la Liga Nacional. Es verdad que su inicio no ha contribuido, que han superado a Philadelphia Phillies, y me parece a mí que ese escenario va a permanecer de aquí en adelante, más con los problemas que parece que también atraviesa y que arrastra Jake Arrieta, más allá de sus feudos, de sus pleitos con Todd Frazier. Y es que estos Washington Nationals atraviesan un momento pues tremendamente dulce, ¿no? Están personificados o están liderados por Max Scherzer, pero también tienes Anthony Rendón, que al fin va a ser All-Star, aunque no va a poder jugar, también arrastra problemas físicos y quiere tomarse unos días de descanso para iniciar la campaña o la segunda mitad con ánimos renovados. Y es que hay que pensar, ¿no?, que desde el 23 de mayo, entonces los Washington Nationals estaban 12 partidos por debajo del 50%, es decir, el récord 19-31. Desde entonces, 28 victorias de 39 partidos, solo han perdido una de las últimas 13 series que han disputado, han superado, como decíamos antes, a Philadelphia Phillies, y es verdad que el título divisional está complicado porque Atlanta está jugando muy, muy bien y se posiciona como alternativa a los Dodgers en esa Liga Nacional, pero queda mucha campaña por delante, y sobre todo los Washington Nationals, yo creo que ahora mismo se están posicionando para optar una de esas plazas de Wild Card, y luego pues vete a saber lo que ocurre en el mes de octubre, Dani.
Vamos a seguir en el este, pero en este caso nos vamos a la Liga Americana con unos New York Yankees que están intratables en esa división. Por detrás están los Tampa Bay Rays a 6 juegos, y ya un poquito más por detrás los Boston Red Sox a 9 juegos, luchando por esa Wild Card de la Liga Americana, ahora mismo súper disputada con los Cleveland Indians, los Oakland Athletics, los Texas Rangers. Fernando, yo supongo que a estas alturas los Yankees, incluso con tantos lesionados que han tenido en esta primera parte de temporada regular, son grandes favoritos. Les falta todavía Giancarlo Stanton, que ha recaído de varias lesiones, les falta Luis Severino, que ni siquiera ha jugado este año, su ace, y aún así los Yankees están ahí arriba, se están incorporando piezas poco a poco como Aaron Judge, estamos teniendo jugadores que están dando la nota positiva como Ursela, los Yankees ahora mismo, yo creo que posicionándose casi como el mejor equipo, ¿no?, de la Liga Americana.
Sí, ahora mismo es el equipo más en forma. Es verdad que el récord o los récords son muy parejos, ¿no? Tienes a Yankees 57-31, tienes a Twins 56-33, tienes a Houston Astros 57-33. El mejor balance es el de los Yankees, no la mejor diferencial de carreras, que evidentemente pertenece a los muy sorprendentes Minnesota Twins, pero tienes a los New York Yankees en modo abrumador, en modo rodillo. DJ LeMahieu es su gran candidato al MVP. Él está liderando la Liga Americana en media bateo, superando con creces lo que fueron todas las expectativas. Y a mí eso que su fichaje me pareció una adquisición interesantísima por toda la polivalencia, por su saber estar, por su veteranía. Iba a ser un refuerzo muy interesante, pero quizás no tan interesante como ha terminado resultando. Y es que Aaron Boone, aparte de contar con un bagaje, con un fondo de armario absolutamente fabuloso, todo ello gestionado por Ryan Cashman, que probablemente optará al ejecutivo, ¿no?, al directivo del año. Aaron Boone va a hacer exactamente lo mismo a manager del año. Los Yankees yo creo que están atravesando un momento extraordinario. Se posicionan, como tú bien decías, no solo el mejor equipo de la división, sino también de la Liga Americana. Y sobre todo, no solo ir recuperando sensaciones, ir recuperando jugadores. Es verdad que el margen de maniobra que van a tener con Stanton y con Severino va a ser escaso, es decir, porque si tienen algún que otro problema físico, ojalá que no sea el caso en su recuperación, quizás su participación en la temporada se va a ver puesta en entredicho, pero es indudable, ¿no?, que estos New York Yankees están ahí. Son unos Yankees que también se van a mover en el mercado de fichajes, quizás Marcus Stroman, Matthew Boyd, Madison Bumgarner, algún refuerzo aún más para ese bullpen realmente extraordinario. Los Yankees quieren acabar con esa sequía de no participaciones en la gran final desde el año 2009, y sinceramente es un equipo que ahora mismo cuenta con los mimbres precisamente para recorrer todo el camino, aunque todavía también hay que subrayarlo, queda muchísimo por delante y el mes de octubre es tremendamente caprichoso, ¿verdad?
Y hablabas precisamente de los Minnesota Twins, que han sentado un nuevo récord, bueno, no muy nuevo porque estaba del año pasado, que es mayor cantidad de home runs dentro de un equipo antes del All-Star break. Estos Twins, Fernando, que son una máquina de mandar la pelota a la grada, que se han situado como líder destacados de esta división central de la Liga Americana, también aprovechando un mal momento de los Cleveland los tres primeros meses de competición, pero bueno, los Indians los últimos tres semanas han recuperado un poco de terreno que tenían por delante.
Eso es, y hay que tener en cuenta que los Twins es un equipo sobre todo en ataque muy explosivo. Tienes evidentemente un veterano como es Nelson Cruz, está muy bien respaldado por un outfield realmente muy productivo. Tienes a Jorge Polanco, su shortstop, que está jugando también para aspirar, para tener consideración de cara al MVP. Necesita algún que otro refuerzo, es decir, en la rotación es verdad que tienes a José Berríos, tienes a Jake Odorizzi en lo más alto, pero quizás algún refuerzo. Madison Bumgarner no tiene incluido a los Twins, por ejemplo, en su lista de equipos a los cuales puede bloquear una operación. El bullpen también debería de ser un área en el cual indudablemente los Twins buscaran algún que otro refuerzo, pero tú subrayabas un dato muy interesante, y es que los Cleveland Indians, esta tribu que indudablemente yo creo que su ventana de oportunidad quedó atrás, están jugando muchísimo mejor en los últimos tiempos. Tienes All-Stars en Carlos Santana, en Francisco Lindor, la unidad como tal del outfield está empezando a jugar muy muy bien, con Oscar Mercado, con Tyler Naquin, a pesar de las lesiones, porque también los Cleveland Indians han sufrido sus bajas, Corey Kluber, por supuesto Carlos Carrasco, con la reciente confesión de que ese problema que tenía en la sangre pues es un caso de leucemia. Es realmente increíble, Dani, que él valore la opción y la oportunidad, la posibilidad de poder volver al equipo a finales del mes de julio, y sobre todo lo que es fundamental, Es verdad que están en esas plazas, optando esas plazas de wild card, están ahí, y sobre todo este último arreón que han dado justo antes del All-Star Break, les han situado a 5.5 partidos de desventaja respecto a los Minnesota Twins. Y casualidades del calendario o previsiones futuras, justo los Cleveland Indians reciben a los Minnesota Twins nada más iniciarse la segunda mitad de la temporada, con lo cual, si son capaces de darle continuidad a todo esto, quién sabe, a lo mejor los Indians incluso son capaces de competir por una división central que parecía absolutamente perdida cuando estaban prácticamente, pues eso, a 11 partidos de desventaja de los chicos de las Ciudades Gemelas.
Los que sí que parece que tienen la división también confirmada son los Houston Astros en la división oeste de la Liga Americana. Muy por detrás están los Oakland Athletics y los Texas Rangers. Estos Rangers, Fernando, que yo creo que son la gran sorpresa para mí de toda la competición en esta primera parte de temporada regular, con un Hunter Pence revivido, ¿no? Uno de esos jugadores, Fernando, que le gusta a todo el mundo, ¿no? Por la forma de hablar, por el carisma que tiene dentro y fuera del campo. Y los Oakland Athletics un poquito también a la chita callando, empezaron un poquito más con dudas, pero han recuperado. Yo creo que luchando por esa wildcard, ¿no? Junto a Rexos y Indians ahora mismo.
Sí, hay que tener en cuenta que Oakland Athletics fue el equipo que jugó contra los New York Yankees en el Wild Card Game del año pasado. Es verdad que sus inicios fueron dubitativos, es verdad que han tenido sus problemas de lesiones y que los siguen teniendo. También la sanción de 80 partidos de Frankie Montas pues ha sido un varapalo bastante considerable. Pero Oakland va a tener refuerzos para esta segunda mitad de la temporada. Se espera que su gran promesa en el montículo, como es Jesús Luzardo, pues pueda ser un factor en el tramo final. Recuperarán en un futuro no muy lejano a Jarrell Cotton, quizás a Somanea, que recordemos fue su pitcher número uno durante todo el 2018 y no se preveía que pudiera realizar ni un solo lanzamiento en 2019. Bueno, pues parece ser que va a ser un factor precisamente en la segunda mitad de la temporada. Tienes a Matt Chapman, tienes a Matt Olson, tienes un equipo tremendamente compacto precisamente en ataque. No creo que el título divisional vaya a ser un problema para Houston Astros. Houston Astros tiene miras o tiene cotas más altas, que es por supuesto tener el mejor récord de la Liga Americana, pues para tener la ventaja a campo durante todos los que son los playoffs. Pero va a haber una lucha, iba a decir, a varias bandas de cara a esas plazas de Wild Card Game para el partido de comodín. Oakland Athletics, los Texas Rangers, como tú decías, con Hunter Pence, un All-Star absolutamente improbable después de parecer pues prácticamente descartado, ¿no? Agotado en su última etapa con San Francisco Giants. Tienes a Mike Minor y sobre todo, pues también muy importante, porque no anda muy lejos, aunque por supuesto está en una posición desventajosa, Los Angeles Angels. Es verdad que han sufrido una tragedia reciente con el fallecimiento de Tyler Skaggs, pero poco a poco han ido recuperando activos y sobre todo si el club autoriza algún que otro refuerzo, pues puede, sobre todo con un rápido inicio en la segunda mitad del año, hacer que Trout, Pujols, Otani, Upton, Simmons y compañía, pues puedan ser un rival a tener en cuenta de cara a esas plazas que dan acceso al partido de comodín.
Sí, precisamente lo que decías, ¿no, Fernando? La nota negativa de esta temporada y de muchos años es el fallecimiento del jugador de Los Angeles Angels, Tyler Skaggs, el pitcher, lo encontraron muerto la semana pasada, el lunes, si no recuerdo mal, el mismo lunes en un hotel en Texas, donde jugaban los Angels unas series a comienzo de semana, y un jugador, la verdad que tenía mucho calado, ¿no?, dentro y fuera del vestuario por cómo era, muy extrovertido, muy ruidoso, y luego también con una vida interior muy, parecía que luego cuando estaba él solo era muy solitario, ¿no? Y la verdad que una verdadera pena perder a un pedazo de jugador joven, 27 para 28 años prácticamente, y sobre todo una gran persona, como decían todos los jugadores esta semana.
Sí, porque no solo es que como jugador, porque Tyler Skaggs había sufrido sus contratiempos durante su camino hasta llegar a las mayores, muchas lesiones, incluido una Tommy John, no le habían permitido el poder ofrecer su mejor versión, tener indudablemente que sus cualidades que le situaron precisamente muy arriba en el draft, pues que hubiera podido mostrar todas sus capacidades en las mayores. Además, como anécdota, y vaya anécdota, Tyler Skaggs fue el primer pitcher escogido por los Angels pues poco después, en torno a los albores de la muerte, trágica muerte de Nick Heidenhart, pues hace 10 años, muerto después de su mejor partido en las mayores en un accidente de tráfico. La verdad es que los Angels han sufrido de muchos infortunios, demasiados infortunios indudablemente en la historia reciente de la franquicia, y es lo que yo creo que debe de servir como motor, ¿no? como impulso a esa franquicia, ¿no? Es decir, luchar este 2019 por Tyler Skaggs. Es verdad que el panorama no va a ser sencillo porque el club anda un poco justo en lo que es en materia de pitchers para la rotación, pero es indudable que van a verse muy, muy inspirados. Y como decía alguno de los integrantes de la franquicia, es decir, tenemos a un Angel que nos está mirando desde el cielo, con lo cual ese va a ser el leitmotiv, ese va a ser el, pues prácticamente el motor que van a sufrir o que van a tener los Angels de cara a intentar hacer algo grande en este 2019.
Y vamos, más que con los juegos de la semana, con lo que tenemos esta semana, que es el partido de las estrellas en Cleveland. Fernando, primero el Home Run Derby a día de hoy lunes, que lo estamos grabando este programa, un Home Run Derby donde vamos a ver a Ronald Acuña Jr., por ejemplo. Fernando, un partido de las estrellas en Cleveland, que es una ciudad beisbolística, pero que no es una ciudad, digamos, que tenga mucho entretenimiento, ¿no? Sin embargo, está recibiendo muy bien la ciudad este fin de semana, entre comillas, de las estrellas, y donde vamos a ver pues los mejores jugadores de la MLB, excepto los que, como has dicho, algunos de ellos por lesión no pueden participar, pero como siempre, este es el gran partido de las estrellas en todos los deportes americanos.
Sí, es el partido que, en lugar de ciertas chuflas que se puedan organizar en los otros grandes deportes que se juegan en Norteamérica, los jugadores sí que intentan ofrecer su mejor versión, intentan agradar a todos los aficionados que se acercan en esta ocasión al antiguo Jacobs Field, al Progressive Field. La verdad es que siempre se dice con cierta mala baba, yo creo que ese es el caso, que Cleveland solamente tiene el Hall of Fame del Rock and Roll y poco más, ¿no? Es decir, que no tiene muchos más alicientes. Es verdad que el Hall of Fame del Rock and Roll va a estar muy presente, no solo en el logo, para ese partido de las estrellas, y sobre todo va a ser pues también la ocasión de poder ver a los mejores jugadores, siempre en ese formato Liga Americana como Liga Nacional. Es verdad que el Home Run Derby anda un poco o ha quedado un poco deslucido por la confesión, el anuncio de Christian Yelich, que ha arrastrado ciertos problemas en la espalda y ha declinado finalmente el poder participar. Promete que, sobre todo, quitarse esa espinita y de cara a un futuro no muy lejano poder hacerlo, poder actuar, pero no va a faltar precisamente jugadores de primerísimo nivel. Hablabas tú de Acuña, va a estar Josh Bell, que está haciendo una campaña absolutamente colosal para los Pittsburgh Pirates, va a estar Vladimir Guerrero Jr., al cual se le ha abierto casi las puertas del cielo ante la no presencia de Christian Yelich, que va a ser sustituido por parte de Matt Chapman. Y es verdad que ese Home Run Derby es justo, digamos, el ecuador de las festividades. En las últimas horas ha disputado el Futures Game, el partido de las futuras estrellas. En este caso, en lugar de Estados Unidos contra el resto del mundo, va a ser o han sido representantes de Liga Americana contra Liga Nacional. Curiosamente, al igual que ocurrió en aquel All-Star en Milwaukee, ha terminado en empate. Se quedaron básicamente sin pitchers y tampoco tenía mayor gracia el estar prolongando el partido sin ton ni son, aunque eso sí, lo que es el espectáculo han ofrecido las futuras estrellas, que cada vez van teniendo más y más presencia en el All-Star, ha sido realmente también de altos vuelos, y la presencia, pues como comentábamos, ¿no? En este All-Star, cuyo sistema de votación ha sido remozado, de tener a Bellinger, de tener a Christian Yelich, de tener a Mike Trout y tener a toda esta playa de fabulosos jugadores, es realmente extraordinario, y una ocasión única realmente para poder disfrutar de este deporte sin la atadura de precisamente pensar que el combinado que gane dará a su representante para esas World Series la ventaja a campo. Afortunadamente la MLB ya en su momento se lo pensó mucho mejor, decidió que la cosa fuese por su lado, y sobre todo lo que nos queda, Dani, es poder disfrutar con la presencia de jugadores, muchos debutantes y sobre todo, aparte de los valores contrastados, muchísima juventud. Los jugadores están llegando a ese All-Star Game cada vez más pronto y en mayores números, y creo que eso habla del fabuloso estado de salud con el que cuenta el pasatiempo nacional, porque cada vez vemos a chicos más y más jóvenes, incluso no solo participando en el partido de las estrellas, incluso siendo titular, como pasaba con el caso de Ronald Acuña Jr.
Esto ha sido el repaso a la primera parte de la temporada regular en la MLB, lo ha contado Fernando Díaz, y nos despedimos hasta la semana que viene. Fernando, gracias.
A vosotros.
Y un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Someone will take the time. Don't go looking, babe. Here I am. Now, if you want a real good friend, or if you need some sweet loving, or if you're looking for someone who won't pretend, don't go looking, babe. Here I am. Why just crawl? Like from a side.